COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas y aquí empezamos a contar noticias de Asturias. Hoy con la política municipal en primer plano y los vecinos de Cudillero que se revuelven contra el PSOE y contra los concejales socialistas de la Villa Pisueta por no aceptar ninguno la alcaldía. Contra ellos se van a manifestar este fin de semana para impedir la investidura del que sería el tercer alcalde del municipio este mandato y cuyo nombre no iba en las listas electorales. También hay problemas en el PP, la dirección regional no se pronuncia sobre el amparo que piden a Génova los concejales de Gijón por las descalificaciones que sufren desde Oviedo. El silencio es la respuesta que se dan hoy unos y otros. Es noticia también el caso Río Pedre. La comisión parlamentaria que investiga los supuestos contratos ilegales bajo el gobierno de Areces pide información sobre los que se firmaron con el hijo del exconsejero de Educación. Otro titular para Suzuki y el inversor que está interesado en los talleres de Porcello, inversor con el que el consejero de Economía se reúne la próxima semana y del que hoy no ha querido ofrecer más detalles. Además, Comisiones Obreras advierte de nuevo del riesgo de deslocalización que existe en Central Lechera Asturiana con desvío de un 20% de la producción a Madrid y Lugo. Es jueves, estrenamos casi 11 kilómetros de la Y de Vimenes y jueces y fiscales de menores consideran absurda la polémica del IES de Gijón por pedir autorización a los padres para tocar a sus hijos. En el deporte, Carlos Andrés Llamas, ¿qué avanzamos?
Que el entrenador del Sevilla, Unai Emery, ha vuelto a descartar la cesión de Javier Bas al Sporting. Aunque la llegada del jugador está estancada ahora mismo, en el Sporting todavía confían en que Bas pueda llegar antes del 31 de enero. En la segunda división B, el Real Oviedo acaba de presentar a su tercer fichaje en este mercado de invierno, el delantero de 20 años, Fran Sol, que llega cedido por el Real Madrid. Y en el Real Avilés se confirma la baja de Abraham por lesión para el partido del domingo contra el Zamora. A las 3:20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
Completamos portada con el tiempo, con algún claro durante la mañana, lo hemos visto, pero por la tarde se espera lluvia. Mucho frío no hace, la verdad. En Oviedo ahora mismo 14 grados y medio, el cielo está cubierto.
12 grados en Gijón, también nubes.
13 grados en Avilés con nubes y claros.
Nubes y claros en Mieres, 15 grados.
13 tenemos en Ribadesella, ha dejado de llover.
Mañana los chubascos van a ser fuertes y persistentes, el viento del oeste y las temperaturas altas. Esperamos de nuevo máximas en torno a los 15 grados.
La información del tiempo con HC Energía. Cambia el chip y ahora con HC Energía. Obtendrás grandes descuentos en tus facturas de gas y luz.
Mamá, ¿jugamos a las casitas?
Vale.
Me pide ahorrar el 20% en el fijo de gas, el 2% en el consumo de luz y el 50% en el mantenimiento de la caldera con Funciona.
¿Y entonces yo qué ahorro?
Lo mismo si contratas la mejor oferta con fórmula gas más luz de HC Energía. Llama al 902-860-060.
COPE Asturias. Estar informado.
No se recuerda en Asturias el nombramiento de un alcalde que haya generado tanta polémica. En Cudillero, los vecinos se revuelven contra el aspirante al cargo por no formar parte de la lista electoral. También critican a los concejales socialistas por haber rechazado el bastón de mando. Han convocado protestas. Vamos a ampliar, Alfredo Oliveros.
Sí, la cosa se está calentando y mucho en este municipio en el que, según el exalcalde Francisco González, había mucho miedo a hablar, pero hoy no tenemos esa sensación. Por un lado están los propios críticos del Partido Socialista que piden que el candidato a alcalde de Cudillero se vote en asamblea y no se designe a dedo una persona que ni siquiera estaba en la lista electoral. Y ahora son los vecinos los que se echan a la calle hartos de que no se les respete la soberanía popular. Por eso convocan una manifestación frente al ayuntamiento el próximo domingo a la 1:00 p.m. Una de las convocantes, Estefanía Torres, dice que sí, que hubo miedo, pero que ahora ya están cansados.
Sí, siempre hubo bastante temor en torno a hacer algún tipo de crítica pública, por lo menos dando la cara respecto a la política municipal que se estaba llevando a cabo. Pero ahora consideramos que ya está bien, que esto ya es un atropello contra la democracia en toda regla y además que es que ya no hay límite de ningún tipo. Cuando pasan por encima del voto y de la soberanía popular, nos parece ya un insulto muy grave a la democracia. Y esto alguien tiene que dar la cara y decir que ya basta.
Y sobre ese famoso blog que, según el exalcalde, difama a los vecinos, a los concejales, y que por eso nadie quiere ocupar el sillón de la alcaldía, esta vecina dice que, salvo algunos comentarios que no comparte, la página ha servido para sacar cosas a la luz que se desconocían.
Desde UPyD, el diputado Ignacio Prendes considera escandaloso lo que está ocurriendo en Cudillero y que el PSOE se aproveche de un resquicio legal para colocar en la alcaldía a un funcionario que no iba en las listas.
Estaba previsto esa medida para unas circunstancias absolutamente excepcionalísimas, relacionadas con situaciones de terrorismo que es evidentemente que no se dan en este caso, ¿no? Cuando se utiliza la ley para un fin distinto del que esa ley fue creada, estamos en una situación de fraude de ley, y yo creo que aquí estamos en un fraude de ley democrática.
También está sin alcalde Cabrales, donde Foro y PP se necesitan mutuamente para hacerse con el sillón de mando después de que José Antonio Pérez Prieto presentara la dimisión al quedar inhabilitado para cargo público por una sentencia. El pleno de investidura es mañana a las 11 y hasta el último minuto posiblemente no va a quedar despejada la incógnita. En el PP, además, tienen un lío tremendo en Gijón con la petición de amparo de la Junta Local Popular a Génova porque se sienten insultados constantemente por la dirección regional del partido en Asturias. El silencio es hoy la respuesta que se dan unos y otros. En la sede regional guardan silencio y en Gijón, Pilar Fernández Pardo, la presidenta de la Junta Local del PP gijonés, no ha querido esta mañana echar más leña al fuego y fuera de los micrófonos aseguraba que está todo muy clarito. Donde hay mucho que desenmarañar es en el Parlamento asturiano, en la comisión que investiga el caso Río Pedre, que pide información de los contratos que implican al hijo del exconsejero de Educación del Principado, Fernando Díaz.
La presunta trama de corrupción irregular, de contratación irregular, sigue creciendo. A propuesta del Partido Popular, la comisión ha aprobado hoy por unanimidad solicitar al Principado más información. Quieren conocer los contratos realizados por la Consejería de Sanidad y el Grupo Gijonés, la productora, denunciados a través de un anónimo. También se reclama el detalle de los contratos realizados por la empresa pública Sedes con Geogal, la compañía de la que era propietario el hijo del exconsejero de Educación y principal encausado, José Luis Iglesias Río Pedre. Nacho Prendes es el presidente de la comisión.
Ha habido una serie de informaciones que han aparecido de una relación de esta empresa, de estas dos empresas, ¿no? De Geogal, que es una empresa que está vinculada y que aparece en los datos que maneja la comisión, y esta empresa pública Sedes, ¿no? Y entonces concretarlo, digamos que lo que aparecían eran informaciones bastante generales y lo que queremos es tener más, profundizar un poco en el conocimiento de esos datos.
La comisión se ha dado hasta finales de mes para estudiar toda la documentación que están recibiendo y ya el día 25 volverán a reunirse para decidir a quién llaman a comparecer. Comparecencias que podrían comenzar en la segunda semana de febrero.
Ha sido la noticia del día con el patrocinio de Caja Rural de Asturias.
Buenos días, Pedro. ¿Qué tal estás?
Hombre, Luis, me alegro de verte. Dime, ¿qué puedo ayudarte?
Quería comentarte un asunto y conocer tu opinión.
En Caja Rural de Asturias estamos al servicio de nuestros clientes. Somos una entidad 100% asturiana formada por un equipo de profesionales siempre dispuestos a escucharte para que te beneficies del trato más cercano. Caja Rural de Asturias cuenta contigo.
2:18. Hay un nuevo inversor interesado en las instalaciones que Suzuki va a cerrar en el polígono de Porcello. Lo ha anunciado esta mañana en Gijón el consejero de Economía. ¿Qué más ha dicho COPE Gijón, Eduardo González?
Graciano Torre rechaza la falta de apoyo del gobierno regional a los trabajadores de Suzuki. El consejero dice que se están haciendo las gestiones con la discreción necesaria para un asunto complicado. Hoy en Gijón confirmó los contactos de su consejería con inversores que estarían interesados en ubicar su producción en la planta de Porcello.
Algunos se los hemos ya pasado a los responsables de Suzuki, que son en definitiva quienes tienen que propiciar esta negociación. Creo que la semana que viene tengo una reunión con otro.
El comité de empresa, mientras tanto, denuncia presiones de los directivos de Suzuki que amenazan con activar el expediente de extinción el martes de la próxima semana si no se aceptan las condiciones que proponen.
En otra empresa, en la Corporación Alimentaria Peñasanta, que explota la marca Central Lechera Asturiana, Comisiones Obreras vuelve a insistir hoy en que se está sacando producción de la planta de Granda y que hay riesgo de deslocalización. Carlos Fernández.
Los trabajadores no creen que exista un riesgo de deslocalización total en Capsa, pero sí una incertidumbre sobre el futuro de la factoría en Asturias. Desde Comisiones Obreras denuncian que se están abandonando líneas de producción, como es el caso del yogur, sin que se apueste por nuevas líneas. Recuerdan además que la producción de leche de botella ya se ha trasladado a la factoría de Zarzalejos en Madrid y la de leche líquida a la factoría de Lugo. Hechos que han supuesto una pérdida de producción de 90 millones de litros en los dos últimos años. Es más, la factoría asturiana se encuentra ahora mismo al 60% de su capacidad. José Corteguera es delegado sindical de Comisiones Obreras en Capsa.
Pero lógicamente, si vemos que las instalaciones se van deteriorando, va a costar más sacar el litro de leche. Y si va a costar más sacar el litro de leche, va a ser un argumento a la deslocalización.
La plantilla de la factoría la componen actualmente 750 empleados. El año pasado se jubilaron 20 trabajadores, puestos que no se han cubierto de momento. El próximo martes la empresa presentará los resultados de 2012 y el plan operativo para 2013. Comisiones Obreras ya habla de posibles recortes con las repercusiones que eso puede conllevar a modo de movilizaciones.
Es noticia también hoy el Banco Herrero, que va a perder su nombre centenario. A partir de ahora va a operar bajo la marca Sabadell Herrero, tanto en Asturias como en León, donde aún se mantenía la nominación originaria de la entidad, a pesar de haber sido comprada por el Sabadell. Son 179 oficinas las que van a cambiar sus rótulos en el mes de febrero. Y estamos ahora en la cuenca minera, con casi 11 kilómetros nuevos de autovía, dos nuevos tramos de la Y de Vimenes que entran en servicio en menos de tres horas. Celso Fernández.
Pues desde esta tarde y tras 9 años de trabajos, con una inversión de 175,45 millones de sobrecostes, una vía rápida unirá el corredor del Nalón con la autovía Oviedo-Villaviciosa entre el entrego en San Martín del Rey Aurelio y el enlace de Solvay en Siero. El tráfico medio que se espera es de unos 700 vehículos. También esta tarde se pone en funcionamiento el ramal Martín Porra, la capital de Vimenes, con poco más de 2 kilómetros de longitud. La consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, visitaba este mediodía la zona y anunciaba que en la primavera finalizará el enlace de Lieres, Belén Fernández.
Una infraestructura que tiene la virtualidad de unir el corredor del Nalón con la aspiración de enlazarlo con la red de alta capacidad, con la A64, una vez que se remate definitivamente, que se concluya el enlace de Lieres, que tenemos previsto que sea en torno a la primavera de este mismo año.
La consejera se pronunció también sobre el AVE y se reiteró en la apuesta del Principado por el doble tráfico de personas y mercancías.
Sigue la controversia en torno a la circular que el Instituto de Secundaria número 1 de Gijón ha enviado a los padres de sus alumnos, de los que van a participar en una excursión en la Semana Blanca a Andorra, para cachearlos y registrar sus pertenencias. El director del centro, Julián Dizzi, le ha contado esta mañana a Buruaga, aquí en la COPE, que se equivocaron en la redacción del texto, pero no en el fondo de su pretensión.
Verdaderamente, la circular debería haber dicho: nos autorizan ustedes a comportarnos con sus hijos de forma normal. Y se acabó. Entonces no hubiese habido ninguna polémica.
También en la COPE el juez de menores, Emilio Calatayud, ha considerado absurdo el revuelo que se ha montado con lo del contacto físico y hace una matización sobre la autorización que se pide a los padres para revisar las pertenencias de sus hijos.
Porque llegamos al absurdo. Yo creo que hay que actuar normalmente y dentro de las competencias de cada uno. Entonces, pedir permiso a los padres. Pero aparte de eso hay una cuestión, que una cosa es que puedan dar permiso los padres y no los hijos. Y los derechos que se pueden violar en su caso serían los derechos de los hijos, no la de los padres.
De la misma manera dice que no se pueden colocar videocámaras en las habitaciones de los menores. Y una opinión más sobre este asunto, la del fiscal de menores de Asturias, Jorge Caldevilla.
Puede haber un contacto físico pues a la hora de controlar, pues por ejemplo, que uno de los alumnos pues que no lleve drogas o que no lleve armas o otros artefactos peligrosos, pero más allá de eso, puede haber un contacto físico a la hora de, si es necesario, tener que sujetar a un chico porque está alterado o violento en ese momento.
Bueno, pues el asunto ha desencadenado un debate intenso que da mucho para la conversación y que va a continuar seguro. Son las 2:23. Ahora contamos más noticias de Asturias en este jueves.
Mediodía.
COPE Asturias.
Aluminio Secades te protege de las inclemencias del tiempo. Aluminio Secades, todo en aluminio, especialistas en puente térmico, ventanas, mamparas, con más de 35 años de experiencia. Aluminio Secades, Grand Asiero, teléfono 985-985-296.
Sáltese la cuesta de enero con el gran sorteo de la compra del mes de El Comercio.
Participa en el próximo sorteo de 10 compras al mes, cada una con más de 100 kilos en productos de consumo habitual.
Además, una de las compras incluye un premio especial de 600 euros.
Consigue tu cartilla el domingo 20 de enero con El Comercio.
Muy pronto conocerás Asturias mejor. La llevarás siempre en tu bolsillo. En COPE, te seguiremos informando.
Aluminios de Teberga y 3 Plus le ofrece ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC. Ahora es el momento de cambiar y reformar. Y también de beneficiarse de la deducción fiscal y del IVA reducido. Porque la calidad no está reñida con el mejor precio. Con el aval de más de 30 años, dando el mejor servicio a precios sin competencia. Pida presupuesto sin compromiso en Aluminios de Teberga y 3 Plus. En Oviedo, en General Elorza. En Avilés, en la calle La Cámara. En Nava, Metal Nava. Y en Gijón, Donato Argüelles 2.
COPE Asturias.
Son las 2:25 en más noticias de Asturias. Como la preocupación de la Unión de Consumidores de Asturias por las abultadas listas de espera que ha dejado la huelga de médicos. Quiere conocer la UCE el detalle de las personas que se han visto afectadas. Asegura su presidente, Dacio Alonso, que los daños del conflicto sanitario son irreparables y de extrema gravedad.
Hemos tenido casi 4 meses intensos de conflicto, generalizado además en el sistema. Pero nosotros, insisto, también nos felicitamos de acabar con el conflicto porque ha generado un daño que a nuestro juicio puede plantearse como un daño irreparable, por mucho que ahora se quiera iniciar un proceso, lógicamente, de reparación del daño que se ha acumulado en este tiempo de conflicto.
El futuro del Centro de Discapacitados de Noreña vuelve a complicarse. A esta hora tiene lugar en el ayuntamiento de esa localidad una reunión para discutir la última propuesta de la Consejería de Bienestar Social. Tras las negociaciones de los últimos días, el acuerdo parecía cerrado, pero en Adepas se han llevado esta mañana una sorpresa y un disgusto al recibir el documento final. No reconoce, no recoge ninguna de sus propuestas e incluso plantea una cesión en precario del centro que la gerente de esta asociación, Casilda Sabín, ve imposible de aceptar.
Es inadmisible totalmente. Tengo que pensar que hay un error en la administración de estos documentos o sencillamente que nos están volviendo a atropellar, porque no puedo creer que nos quieran insultar, no puedo pensarlo. No puede ser que digan una cosa y haga la contraria, si bien es cierto que ya nos ha pasado.
En Oviedo, Foro propone ampliar en casi 2 kilómetros más la actuación presentada hace 2 semanas para proteger la iglesia prerrománica de Santullano. Proponen desviar la autopista hacia los terrenos de la fábrica de armas de La Vega sin tocarla, unos 80 metros, y conectar Ventanielles y Teatinos mediante calles, no mediante una pasarela. La concejala Belén Arganza destaca las posibilidades para mejorar la zona.
Lo que pretendemos, por lo tanto, tal y como dijo mi compañero José Donate, es intentar consolidar y unir otra vez todo aquello que había desunido la autopista, que todos estos barrios tengan una gran zona verde que tanta falta hace.
También en Oviedo, Izquierda Unida ha pormenorizado el destino que podrían tener los 33 millones de euros con los que el gobierno local quiere amortizar la deuda de Cinturón Verde. En vez de ir a pagar plazas de garaje, el concejal Roberto Sánchez Ramos propone que el dinero vaya a planes de empleo municipal, obras, entrada en el consorcio de transporte o dar buena cobertura a la zona rural, un plan para el que necesitan apoyos.
Que estaríamos dispuestos a aceptar en una negociación con cualquier otro grupo que decidiese dar el paso de no rescatar los aparcamientos y rescatar en políticas sociales, en políticas de inversiones, en políticas de infraestructura, etcétera, etcétera.
Y ya sabemos quién es la mujer que aparece en el cuadro que Goya pintó a Jovellanos y que ocultaba la figura de una fémina, un rostro que fue descubierto hace solo 2 años, aunque fue pintado en 1782. Ya sabemos a quién corresponde. Es la cara de María Teresa de Vallabriga y Rosas, esposa del infante don Luis, hermano del entonces rey Carlos III. Su ropa, propia de la nobleza, y sus gestos han sido determinantes para resolver el misterio que ha despejado la restauradora Clara González Fanjul del Museo de Bellas Artes de Asturias, donde está esta importante obra.
Que hasta el 83 Goya no entra en contacto con la nobleza, es una mujer noble porque tiene una posición en la mano apoyada sobre una mesa, que es una postura reservada a ellos. Ajá. Y entonces ya delimita la fecha entre el 83 y el 85.
Y hoy tenemos concierto. La Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo va a tocar esta tarde en Oviedo. Esta formación rusa es una de las más importantes del mundo. No es la primera vez que actúa en el Auditorio Príncipe Felipe y hoy lo va a hacer con una de las violonchelistas del momento, María Elizabeth Hecker, que interpretará variaciones sobre un tema rococó de Tchaikovsky. El programa se completa con una de las obras más conocidas de Mozart, esta Sinfonía número 40 que estamos escuchando. Para la tarde se espera lluvia. Tenemos ahora mismo 15 grados en Oviedo, 15 también en Mieres, hay 13 en Avilés y en Ribadesella, 12 en Gijón. Sigue la información en la COPE.